Y esas son las fuerzas del mercado. Esa es la psicología del mercado. Y se mueve por muchas razones, por tendencias políticas, por el movimiento del dólar, por la guerra en Ucrania. Toda la psicología del inversionista, de quién vende y qué compra, depende de muchos factores.
Hola, este es el podcast de Podos Herrera Ruiz. Hoy estamos nuevamente con Eduardo Melo, asociado a nuestro equipo de recursos naturales, pero tenemos dos invitados muy especiales relacionados con temas de fusiones y adquisiciones, compra y venta de compañías. Hemos invitado a Catalina Noreña, asociada a nuestro equipo de M&A, José Leandro Torres, socio de nuestro equipo de M&A. Y vamos a hablar de lo que pasa con una transacción, compra y venta de compañías, qué significa, qué pasa alrededor de esas compras, cuál es el rol de los abogados y qué está pasando hoy en día, y también aprovechando que está José Leandro para que nos hable un poquito de la historia de qué ocurría en las transacciones de M&A hace más tiempo. Hola Eduardo.
Hola Andrés, muy contento de estar aquí nuevamente contigo, y como explicabas, es muy grato estar acá con los expertos de nuestra área de corporativo de M&A para que nos cuenten en detalle cómo son estas operaciones económicas.
Bueno, no, lo primero es entender, pues muchas gracias, gracias por la invitación. Entender que la compra de el M&A es un nombre muy, muy sofisticado para una práctica donde se compran y se venden cosas. Nosotros en M&A compramos y vendemos activos. La diferencia es que son activos complejos, son activos que se mueven en el tiempo. Eso es lo que yo trato de explicar a todos los asociados. Son activos que cuando uno le pone precio al activo, es diferente al activo cuando uno efectivamente lo compra, porque en muchos casos se firma en una fecha y se compra efectivamente en otra fecha, que se llama el cierre normalmente. Entonces el activo es un activo que es una compañía, es un patrimonio autónomo, es un establecimiento de comercio, son una serie de activos que se mueven en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que los demandan en el tiempo, genera ingresos, genera pérdidas. Entonces uno siempre toma una foto a la firma y una foto al cierre. Y todo el esfuerzo del M&A es tratar de distribuirse el riesgo del menor o mayor valor del activo en ese periodo de tiempo. Entonces, ¿quién asume el mayor o valor del activo entre la firma del cierre o de aquellas cosas que no estaban en la foto? Entonces, todo ese proceso de identificar y distribuir el riesgo del mayor o menor valor del activo es todo un ejercicio de M&A. Es un activo complejo que puede ser una compañía, un patrimonio autónomo, un establecimiento de comercio o una serie de activos relacionados para una línea de negocios.
Catalina, ¿cómo hacemos entonces para identificar esas etapas generales del proceso de una transacción? Y vamos a ir detallando un poquito en cada una de ellas.
Normalmente, yo creo que no puede definir qué van a ser las etapas de todas las transacciones, pero yo diría que las etapas siempre empiezan con un momento previo de negociación donde hay un acuerdo previo entre las partes de que esa es una transacción en la que ambas están interesadas, seguido por una etapa de vía diligencia donde el comprador tiene la oportunidad de revisar la información relevante del negocio o la compañía que se va a comprar para, como lo decía José Alejandro, evaluar los riesgos del negocio que estaría adquiriendo. Y seguido, casi que en simultáneo, la preparación y negociación de los contratos. Principalmente un contrato de compraventa que puede estar acompañado de muchísimos contratos accesorios. Un acuerdo de accionistas, un contrato de crédito, una garantía, una prenda, etcétera, etcétera. Y una vez acordados esos contratos, finalizada la debida diligencia y acordada la forma de distribución de los riesgos, se suscriben los contratos y pasamos ya a la etapa de cierre, que puede ser un cierre simultáneo si no hubieran unas condiciones precedentes o un cierre diferido si las partes hubieran decidido llevar a cabo ciertas acciones que condicionan el perfeccionamiento de la compraventa.
Catalina, José Leandro mencionaba diferentes objetos del contrato. Pueden ser acciones, pueden ser activos, pueden ser derechos judiciales, que es lo más usual que estamos viendo hoy en día. En esos como objeto de comprar el negocio, finalmente, que es lo que se está adquiriendo.
Yo creo que hoy en día la preferencia sería siempre irse por una compra de acciones, por ser una transacción más rápida, más expedita. pero también hemos visto casos más frecuentes de compraventas de activos, porque reducen muchísimo el riesgo del comprador. No estoy comprando una compañía que tiene una historia, unos litigios, unos contratos, sino que estoy seleccionando los activos de esa compañía que quiero comprar para llevar a cabo el negocio como el comprador lo diseña.
De acuerdo. Desde el punto de vista comprador, el menor riesgo es comprar activos seleccionados. Le compro A, B, C y D y no le compro la historia de la compañía, del patrimonio, del negocio en marcha. No obstante, aun cuando es lo más seguro para el comprador, logísticamente es mucho más difícil cerrar una compraventa de activos porque tiene que ir a comprar cada activo. Es decir, puede ser un inmueble, puede ser inventario, pueden haber empleados. Entonces hay que transferir cada uno de los activos de manera individual a cada activo que hay en un precio, y cada venta y cada compra de activos tiene un tratamiento tributario diferente. Entonces podrán ser muchas compraventas en una dependiendo del número de activos que haya. En cambio, si es una compraventa de acciones, es un solo intercambio, acciones por dinero. Y ahí se transfiere todo lo que está debajo.
Gracias, José Alejandro y Catalina. Como estaban explicando, pues estos son procesos complejos en el que nosotros los abogados pues tenemos un rol clave para asesorar y apoyar el proceso de decisión de las partes en la transacción, de los financiadores, pero sabemos que con realidades como las dinámicas de inversión extranjera, la evolución de mecanismos contractuales, las nuevas realidades económicas, hay tendencias en el M&A que van evolucionando y que implican un nuevo reto también en la dimensión legal. Quería preguntarle sobre eso. ¿Cuáles son esas tendencias que están haciendo en este momento o están generando esos retos o esos nuevos realidades del M&A en Colombia y también con lo que vamos viendo llegar de vanguardia afuera?
Pues venga, ya hago un recuento histórico corto para que vamos viendo de dónde venimos y qué estamos viendo ahora de las últimas tendencias de M&A. Antes estoy hablando de los años 80, antes de los 90, el M&A era muy insípido. Aquí se compraban y compraban y vendían acciones de manera muy sencilla. Se compraba la acción, se hacía la carta de traspaso y si a duras penas había un contratico de compraventa de acciones. No se hacía referencia a nada a lo que estaba debajo. Cuando con la apertura económica del gobierno Gaviria, cuando se abrió la inversión extranjera, se empezaron a desarrollar esquemas de M&A y donde importamos en gran medida los esquemas anglosajones de contratos donde tenemos manifestaciones, garantías, indemnidades, que focaliza claramente cómo se mueve el activo abajo y se distribuye el riesgo tal como lo estábamos viendo. Después hubo modelos de manifestación y garantías.
José Leandro, ahí era quien asumíamos, simplemente se compraba y cada quien compraba.
Exacto. Antes, lo más crítico era decir de quién son los dividendos de las acciones. Eso era lo único que se... Entonces, y salvo que hubiese mala fe en ocultar algo que uno sabía, y ya se iban para los principios generales de vicios redhibitorios, de ocultamiento de información relevante, pues la cuestión era simplemente comprar y vender acciones.
Casi una más informal, entre comillas.
Lo del código de comercio, un contrato de suscripción, carta de traspaso, apúntenlo en el libro y distribuyan los dividendos y se acabó. Salvo que hubiese puesto gran una contingencia. Pero ya después, entendiendo que el precio de la acción está determinado por cómo se movía el activo subyacente, se empezaron todas las manifestaciones de garantías y esquemas de indemnidad. A mediados del año, entre el 90 y el 95, todo el mundo se acordó, y nadie se acordaba, que en el año 55-58 existía una norma que había que pedir la permiso de la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se fuera a integrar. Entonces, ahí empezamos a firmar y a cerrar. Nosotros, en su momento, fuimos los primeros en el año 95 que pedimos autorización a la SIC de integración, y la SIC decían, ¿de qué estamos hablando? y nos la sacaron muy rápidamente, pero era más por poco entendimiento de lo que se trataba.
Y yo voy a hacer una pausa ahí también, Catalina, porque hablamos de integración. Entonces, integración, yo pienso funcionar dos compañías. ¿Por qué las permisos y autorizaciones surgen en una transacción de compra y venta?
Pues a ver, la principal y de mayor relevancia quizás es la integración, la de integraciones empresariales entre Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando una adquiere control, cuando una persona adquiere control sobre una empresa, entendida como una actividad económica más, no como una compañía, una persona jurídica, hay que cambiar el chip ahí, es un tema econométrico. Si la oferta se reduce, entonces hay que pedir permiso de integración. Eso, dependiendo de los umbrales de activos y etcétera, etcétera, pues hay que pedir no hay que pedir permisos, notificar o pedir autorización.
Pero me quiero detener ahí para que volvamos a la parte de la historia que está interesante. Entonces, 95, ¿cuál es el hito generador de que esto empiece a pensarse distinto? En el 95, pedir autorización de integración y demás. ¿Cuáles son los hitos que empieza a cambiar la historia, digamos, de las...?
Pues en mi opinión es que inversionistas extranjeros sofisticados empezaron a mirar empresas en Colombia y dijeron, este es el contrato que yo quiero. Entonces ahí es un SPA con manifestaciones y garantías, y lo que hacíamos los abogados y las firmas en Colombia era mirar el contrato, traducirlo, colombianizarlo lo máximo posible. Había algunas discusiones de qué era lo que estaba hecho ahí, si una manifestación de garantía, un incumplimiento contractual, una causal de nulidad, la pérdida era daño. Hay una serie de el conocimiento constructivo, el conocimiento efectivo, todas unas que hoy por hoy ya están decantados desde el punto de vista de la jurisprudencia arbitral, y lo que hacemos es traducirlos y negociarlos, y con el paso del tiempo se fueron refinando los textos de los contratos. Además hay permisos de Superintendencia de Industria y Comercio, permisos de Superintendencia Financiera, muy importante. En algunos temas hay permisos de contrapartes, de acreedores, de contratistas. Entonces uno no puede cerrar o perfeccionar la compraventa hasta cumplir una serie de condiciones.
Entonces siento, Catalina, aquí estamos hablando un poco de las relaciones de internacionalización, extranjeros que empiezan a comprar en Colombia, participación. ¿Cómo son esos temas de ley aplicable? ¿Qué termina siendo una compañía extranjera, una compañía nacional? ¿Cómo ves desde el punto de vista general esa definición de qué ley le aplico a un contrato que de pronto tiene unos bienes en Colombia y hay compañías internacionales?
Yo creo que, y eso ha sido algo que yo he visto la evolución, tal vez cuando yo entré a la firma veíamos muchos inversionistas extranjeros que preferían tomar el SPA y nosotros les ayudábamos, pero preferían que estuviera bajo ley de Nueva York. Principalmente porque consideraban que los árbitros y los jueces en Colombia todavía no tenían conocimiento suficiente de las implicaciones de cada una de las cláusulas que teníamos en los contratos de compra-venta. Hoy en día ya estamos viendo que esos contratos se aplican más en ley colombiana. Entonces, puedes tener un inversionista extranjero, un comprador o un vendedor que diga, yo prefiero ley de Nueva York porque, no sé, mi matriz está por fuera, y la verdad es que nosotros siempre hemos hecho estas transacciones bajo ley de Nueva York. Y en ese caso buscamos siempre un abogado en Nueva York que asesore y nosotros acompañamos en lo relacionado con ley colombiana. Pero también hemos visto inversionistas extranjeros con vendedores extranjeros que prefieren inclusive aplicar la ley colombiana. Entonces yo creo que hemos visto una evolución y un poco una confianza de los inversionistas en el mercado colombiano y en las prácticas de M&A que estamos usando en Colombia.
Y simplemente para complementar es el desarrollo, quizá lo más, entre comillas, sofisticado que es el M&A, pero el mercado público de valores, con OPAs, con ofertas públicas. Entonces hay un esquema de mercado público de valores frente al M&A de operaciones preacordadas, que, pues, de lo cual hemos tenido mucho movimiento en los últimos años, como es de conocimiento público, pero es una disciplina que no era usual en años anteriores. Ahora las grandes o ciertas compañías listadas insignias están siendo objeto de tomas hostiles, de medidas defensivas. Eso lo conocíamos nosotros en los libros, pero en los años, meses recientes, se ha vuelto, pues, muy vigente en Colombia y, pues, por casos de todos conocidos.
Bueno, y en estos temas, gracias José Alejandro, en estos temas, ¿cuándo uno está preparado para vender una compañía? Digamos, ¿qué errores frecuentes han encontrado en en que una compañía de pronto sale a la venta, es una negociación, básicamente un tema de negocio, se fija un precio y demás, y resulta que uno le van a revisar la compañía. Catalina nos hablaba de la etapa de debida diligencia y demás, pero ¿cuándo sienten que uno, desde el punto de vista legal, está listo para salir al mercado y realmente encontrar con un potencial comprador sofisticado? O digamos, sus errores usuales que las personas que nos escuchan pueden tener como referente, bien sean al interior de sus compañías, es decir, ojo con estas alertas que estamos teniendo que prepararnos para salir. Esto no es yo decido hoy y mañana salgo, sino cómo voy a avanzar. Sí.
Yo creo que depende mucho de quién es el comprador. Porque hay compradores que siempre están, desde que entran, saben que van a vender un fondo de capital privado. Entonces, todo lo que hacen o dejan de hacer es para agregarle valor a la compañía con miras a la salida. Su negocio es comprar barato y vender caro. Entonces, ese vendedor es un vendedor sofisticado que sabe exactamente cuál es su ventana de salida y cómo tiene que manejar el activo de tal manera que no pierda valor y que cuando lo vaya a vender, lo pueda vender más caro. Ahora bien, hay también otros vendedores que no están, son de largo plazo, que pueden ser inversionistas tradicionales, grupos familiares, o no ser vendedores compradores profesionales, que van a vender cuando está la oportunidad de mercado, ya sea porque aumentó de valor o porque ve que está bajando de valor muy, muy, muy dramáticamente y entran en un estado de esquizofrenia de salir a vender. Y esas son las fuerzas del mercado. Esa es la psicología del mercado. Y se mueve por muchas razones, por tendencias políticas, por el movimiento del dólar, por la guerra en Ucrania, por la guerra. Toda la psicología del inversionista, de quién vende y qué compra, depende de muchos factores. Mi experiencia es que cuando alguien quiere vender, de esos que no son profesionales vendedores, lo primero que tiene que hacer es mirar cómo está su activo y valorar su activo. Porque en muchos casos las operaciones no tienen éxito porque cada uno cree que su activo es una maravilla y que su activo vale más de lo que realmente vale. Entonces, si no hace un proceso de valoración y revisión, de lo que le llaman el vendor's diligence, revisión del activo, para ver, mire, cuando usted vaya a vender el activo, le van a salir con esta, y su respuesta va a ser X, Y, Z. Entonces, está preparado para salir a vender el activo en el mayor valor posible. Si lo sale a vender así en la bulla de los cocos, de pronto a alguien le sale y mira, eso tiene unas grandes contingencias. Y el efecto psicológico, que le digan que su activo no vale tanto, a veces dice, ah, que entonces no lo vendo. Y hasta ahí llega el tema.
Sí, yo creo que un poco aterrizando, es que yo creo que es muy, 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 muy importante, es cuando una compañía sale a vender, tiene que saber qué tipo de comprador está buscando. Es decir, yo voy a vender un 100% y estoy buscando un fondo de capital privado, por ejemplo. O yo voy a salir y voy a vender un porcentaje y quiero es un socio estratégico que tenga conocimiento del mercado y que me ayude a impulsar la compañía para el largo plazo. Entonces, esa diferenciación sobre el tipo de venta que quiero hacer, por supuesto, me determina muchas cosas sobre lo que va a pasar en el futuro. ¿Hago vendors due diligence? ¿Qué nivel de vendors due diligence hago? ¿Qué nivel de, carta de intención firmamos? ¿En qué detalle? Sí, la compañía se está proyectando una venta, creo que tiene que proyectar qué tipo de venta quiere hacer. Si es un 100%, un porcentaje limitado. Si es un porcentaje limitado, es un socio estratégico o un socio que eventualmente me compre el resto de la participación. Esa proyección para mí es de lo más importante para determinar qué tipo de proceso de money vamos a seguir hacia adelante.
Una pregunta en el tema de los movimientos, ¿cómo están viendo ustedes más el tema? Digamos, hay momentos de crisis donde se vende más o se compra. ¿Cuándo se vende y se compra más compañías? ¿Cuándo hay más actividad de money en general?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. En mi opinión, la mayor actividad de M&A se da cuando hay estabilidad económica. Y eso es lo que genera transacciones donde la motivación es puramente de hacer crecer el negocio, de aprovechar ventanas de inversión. Cuando hay inestabilidad económica o temor a la inestabilidad económica política, lo que se genera es un es una ansiedad de mercado, donde mucha gente va a tratar de hacer lo que llaman el cashing, que quiere volver efectivo y tener y resguardarse para los tiempos de incertidumbre. Ahí también hay actividad, pero es menor porque ahí solamente van a comprar los que tengan el efectivo y los que tengan mayor tolerancia al riesgo. Y ahí se reduce el mundo de quién está, que tenga efectivo y que sea mayor tolerante al riesgo, pero no son todos los compradores. Pero en esa época de incertidumbre hay actividad, pero es actividad oportunística, es actividad porque es que lo están vendiendo muy barato.
Y yo creo que es interesante los distintos momentos o los distintos fundamentos, porque eso también te determina nuevamente cómo se lleva el proceso. Si estamos haciendo un distress M&A, que sería en los casos de crisis donde una compañía sale a vender porque está con esta ansiedad de convertir en cash el activo que tiene, pues es una transacción más rápida, es una transacción con due diligence probablemente más superficial, porque el comprador tiene un apetito a riesgo mucho más amplio que cualquier otro comprador. Es una firma y un cierre mucho más rápido porque obviamente hay un afán, mientras que si estamos en una transacción en un momento de estabilidad económica más tranquilo, vemos un ritmo y una forma de M&A muy distinta. Entonces, son procesos que si bien tienen las mismas etapas, se llevan a cabo con una velocidad y con un ritmo que yo creo que es distinto.
Yo tengo una preguntita ahí rápida en esa, como en línea con la pregunta de Andrés, y es, estamos hablando de cómo la intención de inversión o cómo se exacerba de pronto en algún momento estos procesos de M&A en determinado momento, pero cómo otros actores que influyen en estas transacciones, como por ejemplo los financiadores, en algún momento determinado frente a estas condiciones que explicaba José Alejandro, promueven o limitan pues la apertura de estas transacciones.
Si hay nivel de incertidumbre, eso quiere decir que hay mayor percepción de riesgo. Y si hay mayor percepción de riesgo, si uno quisiera fondear una adquisición a través de deuda, le sale más caro. Porque la tasa de interés es un reflejo de la percepción de riesgo. Entre más percepción de riesgo, mayor tasa de interés. Entonces, no, en mi opinión, en épocas de incertidumbre, hay actividad, pero quien va a comprar es el que tiene el efectivo a la mano. Porque si no hace, tendría que ser alguien pues con una proyección de riesgo de muy largo plazo que diga, me voy a endeudar a una tasa muy alta hoy, pero la voy a poderlo pagar en el largo plazo porque el negocio, claramente este ciclo de incertidumbre va a superarse en tanto. Entonces, esa visión de largo plazo no es tan común. Por lo tanto, no es normal que alguien se endeude con altas tasas para comprar un activo que es cuyo rendimiento es de largo plazo.
Sí, o sea, en el distress M&A vemos muy poca financiación para las transacciones. Vemos es un comprador que tiene el efectivo que se necesita o una financiación dentro del mismo M&A donde le pagó el precio a unos plazos simplemente para hacerlo más rápido.
Listo, Catalina, José Alejandro, muchísimas gracias. Yo creo que para cerrar así y poner un poquito a modo visual lo que hemos estado conversando, ¿cuáles son esos momentos claves? ¿Cuáles son esa estructura del proceso del M&A que hay que tener en cuenta para llevar a cabo estas transacciones?
Yo diría que los momentos claves serían un preacuerdo, esa carta de intención, memorando de entendimiento que firmarían las partes, una debida diligencia, una negociación y firma de los contratos, y si se pactó un cierre, puede ser un cierre simultáneo o un cierre diferido. Todo esto con un montón de matices. Si estamos en un proceso competido, por supuesto, entonces habrán ofertas no vinculantes y ofertas vinculantes antes de la etapa precontractual. O si hay financiación de la transacción, entonces el contrato de compraventa se negocia también en paralelo el contrato de crédito. Pero esos son todos los matices que hacen el M&A un proceso interesante.
Y si es el mercado público de valores, pues hay que meterle ofertas públicas de adquisición, ofertas públicas de venta, revelaciones al mercado, qué se dice, qué no se dice, qué se discute o no se discute en el seno de las juntas, porque todo eso es información relevante. Lo único, el último tema importante. En el M&A, un componente muy importante es la información. ¿Quién tiene la información? ¿Quién controla la información? ¿Quién revela la información? Dependiendo de todo eso, dependiendo de qué tipo de activo es, si está en mercado público, si no está en mercado público, el tratamiento de la información es muy importante y se regula a lo largo y ancho de todos los contratos.
Bueno, yo creo que aquí han surgido de esta última intervención una cantidad de temas que seguramente desarrollaremos más adelante para que podamos avanzar en los temas de debida diligencia, los temas de mercado público de valores y lo que está incidiendo esos temas en nuestras transacciones actuales. Luis Alejandro Catalina, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias al profe, hicimos todo lo que nos dijo.
Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.